Si os dais cuenta, hay un cambio repentino en este pasaje que muestra lo fácil que es el ser humano en cambiar de opinión, lo voluble que es el ser humano, lo veleidoso que es el ser humano, los cambios que se experimentan en su interior y que tienen una evidencia exterior. Porque el capítulo empieza con pandero y danza, alegría. Han vivido una experiencia extraordinaria, única. Yo os recomiendo que leáis y releáis la forma en que Dios abrió el Mar Rojo, congeló o enjutó las aguas, produjo un viento para secar la tierra de tal manera que el pueblo de Israel pasó por terreno seco, las aguas como un espejo se mantenían. No ha habido imagen tan, de alguna manera, cercana al relato bíblico como la antigua película de Cecil B. DeMille, Los Diez Mandamientos, que estoy seguro casi todos habéis visto. Ya habéis visto cómo había como un espejo, como unas paredes. Cecil B. DeMille, hijo de un pastor, quería plasmar de alguna manera el relato de cómo este mar se abrió para dejar pasar al pueblo de Israel. Y naturalmente, después de una vivencia así, después de comprobar cómo Dios abrió sendas donde no las hay, cómo Dios abrió caminos donde ellos no pensaban que lo hubiera, imposible atravesar el mar, imposible porque eran más bien ganaderos, no eran precisamente marinos. Israel nunca se ha distinguido por ser marinero, un pueblo marinero. Así que, vista esta alegría, añadida la alegría con la destrucción del ejército egipcio que les seguía, y naturalmente sería una alegría, en algunos casos hasta me imagino irónica, dirá, mira, aquel que se está ahogando, aquel me daba de palos con el látigo porque no trabajaba bien, y estarían no gozosos, pero sí impresionados de cómo Dios había cumplimentado su propósito, su voluntad de castigar a un pueblo cruel y tirano. ¿Verdad que si hubiéramos estado en aquella experiencia, nos hubiéramos puesto a cantar, no con piano, pero con pandero, verdad que sí, y tamboriles y platillos, nos hubiéramos puesto a cantar de alegría? ¿Cuántos se hubieran puesto a cantar de aquella alegría? Bueno, por lo menos un quinteto, sexteto, no está mal. Pero a continuación, apenas han pasado 3 días, se pasa del pandero a la queja, a la murmuración. ¿Cómo es posible tal debilidad humana, tal volubilidad de cambio en apenas 3 días? Antes de entrar de lleno en el desarrollo del pasaje, quiero hablaros de caracteres y pasiones tóxicas. No cabe duda que el pueblo de Israel tiene unas características que yo defino en una palabra belerdiana, que los títulos los defino como quejicólicos, es decir, gente quejica, gente que murmura, que a la mínima de cambio, 3 días, cambian y se quejan y contagian. Si os digo de pasiones tóxicas y de personas tóxicas, no es una palabra que ahora es moderna. Ya en 1986 empieza a aplicarse en muchos textos los caracteres tóxicos, las personalidades tóxicas, las pasiones tóxicas. Era un contraste a un sentimiento que en el romanticismo surge también cuando se habla de feeling químico. ¿Os suena esa expresión? Tienen mucha química. Fulanito y menganita tienen mucha química. Ya se suprimía la palabra amor o romanticismo por química. Pero el paso siguiente, después de hablar del amor como un buen feeling químico, apareció el concepto de costumbres tóxicas, personalidades tóxicas, líderes tóxicos, personas tóxicas, que es decir, aquellas cuyas conductas, palabras, promesas, murmuraciones, quejas, producen una toxicidad en las personas que se relacionan con tal tipo de características. ¿No os habéis nunca relacionado o encontrado personas problemáticas? ¿No habéis tenido jefes explotadores o jefes quejicas? ¿No os habéis encontrado con personas molestas? ¿No os habéis relacionado alguna vez con personas envidiosas? ¿No os habéis encontrado algunas veces con personas chismosas? No me respondáis, no estoy aquí para que me respondáis, pero ¿quién no se ha relacionado en particular, hoy lo diré, con personas quejosas? Personas que su queja es continua, es como un estilo de vida, es como un hábito. Estas personas están siempre dispuestas a debilitar, es decir, debilitar nuestras opiniones. Sus frustraciones nos las trasladan con sus quejas y cuando las escuchamos, ¿verdad?, que somos un poquito contagiosos a quejarnos también. Personas quejosas. ¿No lo era Israel a lo largo de su historia? ¿No era murmurador y quejica? Conocía una persona que la escuché una vez: ¡qué sed tengo! ¡Qué sed tengo! ¡Qué sed tengo! Y una hermana se levantó del banco, se fue a la cocina, cogió un vasito de agua fresca, se lo trajo y después de beber satisfactoriamente, la señora sigue diciendo: ¡qué sed tenía! ¡Qué sed tenía! O sea, ni gracias ni nada por el estilo, ¿eh? Había que quejarse. La queja es un lamento. La queja muchas veces es un reproche. Y quien es por naturaleza interior quejica, chismoso o murmurador, siempre encontrará el motivo del reproche, el motivo del disgusto o algunas veces la queja para reclamar, porque lo que pretende es que los demás se entiendan. Y cuando me lastimaron, me han hecho mal, me han maltratado, no me han considerado, y le preguntas quién, a veces no saben responder directamente quién, pero está la actitud de quejas. Me gustaría que por un momento, ya os diré cuando empiece el mensaje, por un momento respondiéramos íntimamente a tres preguntas. ¿Nos quejamos a menudo? Cada uno responde. ¿Tenemos problemas con muchas personas? ¿Ves las cosas grandes como imposibles de lograr? Piensa en estas tres preguntas y en las respuestas que tú darías. ¿Te quejas mucho? ¿Tienes problemas con muchas personas? ¿Ves las cosas grandes, difíciles de lograr? La queja es demostración de descontento, de insatisfacción. La queja es muchas veces evidencia de resentimiento. La queja es demostración de disgusto. Ahora pensar que descontento, insatisfecho, resentido o disgustado no es nada bueno para la salud. La Universidad de este país que 6 o 7 meses al año tiene oscuridad, Finlandia. La Universidad Oficial de Finlandia ha estudiado que muchas de las enfermedades que suceden en el corazón del hombre están motivadas por su continuo descontento, por su continua insatisfacción, por su continuo resentimiento y, en consecuencia, por sus características de quejas. Las personas que se quejan es que tienen problemas con los demás y por lo tanto viven enfadados. No se analizan a sí mismas, no nos analizamos a nosotros mismos, sino tenemos problemas internos y entonces lo fácil es quejarnos. Y observar que hasta ahora no estoy mencionando a los quejicas, a los quejicólicos de las iglesias, ¿verdad? Las personas que se quejan son propensas a ver todo o a percibirlo todo negativamente. Como no se llevan bien consigo mismas, evidentemente no pueden llevarse bien con los demás. Se preocupan mucho por lo que opinan los demás y a veces se interrogan sobre esas opiniones y preguntan a alguien de forma concreta, descubrirán que uno les dice: yo digo lo que me han dicho que dicen otros que han dicho. Mirad, muchas veces para evitar esa actitud de preocupación, de enojo y de insatisfacción, hay que ir cara a cara. No caer en la trampa de me han dicho lo que alguien ha dicho que otros han dicho. Hay que ir frente a la persona y decir, ¿qué hay de esto? Cuando vivimos de lo que han dicho, que otros han dicho, que algunos dicen que han dicho, se vuelve uno en un juego neurótico. ¿Cómo evitar el estar muchas veces en actitud de queja? Lo primero, luego paso a lo espiritual, hasta ahora son detalles un poco de carácter, ideología psicológica. La persona que se centra en lo importante trata de no perder en tiempo en lo secundario. La persona que está siempre abierta a lo sobrenatural, es decir, a que hay algo más que el mundo material, que el mundo que palpamos, naturalmente va a triunfar o liberarse mucho de un espíritu de queja. Ahora vamos al pasaje bíblico. Os he dicho que es incomprensible que en simplemente tres días, se cambie del pandero a la murmuración, de la alegría al desprecio, del entusiasmo a la queja, y naturalmente con la queja todo lo que ésta trae de por sí. Pensemos por un momento en el cántico de Moisés, acompañado musicalmente, no por Jaume, ya le hubiera gustado a Moisés tener un piano, ¿verdad? Acompañado por María, que no se la menciona hermana de Moisés, sino hermana de Aarón, quizá para no ponerla un poquito en peor situación. Mirad la alabanza de Moisés. Empieza toda alabanza y toda adoración tiene que tener en principio una exaltación de los atributos de Dios. La auténtica alabanza empieza exaltando los atributos de Dios, los atributos incomunicables de Dios. Toda alabanza ensalza la soberanía de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios, atributos que son sólo de Dios y que ningún ser humano, excepto el Dios Trino, los posee. Lo primero que empieza Moisés es precisamente alabar a Yahvé por lo maravilloso y lo grande que es. La adoración, cuando es de Dios, la segunda parte de la alabanza es en los atributos morales de Dios. Aparte de los atributos naturales, constitucionales de Dios, los incomunicables, los atributos que el hombre no puede tener porque son exclusivos de un Dios soberano, están los atributos morales de Dios, su bondad, su misericordia, su paciencia, su magnanimidad, es decir, esos atributos de una perfecta moralidad, pero que Dios también sí que comparte con nosotros. Moisés sigue adorando a Dios en su cántico y entonces explica la historia como una liberación de los oprimidos. Una alabanza proclama cuando Dios libera a los oprimidos. Pero si os dais cuenta, en la alabanza hay también versículos muy fuertes para manifestar que Dios deshace las obras de los malos. En el hebreo, cuando se dice y en el mar, en el fondo del mar, el caballo del jinete, y el jinete es porque es como si fuese el estribillo, el coro. ¿Verdad que nosotros cantamos, grata certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud, su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz? Y entonces pasamos al coro. ¿Cuál dice el coro? Esta es mi historia y es mi canción. Y esto se repite después de cada una de las estrofas. En castellano antiguo era estribillo. Nosotros lo mencionamos como el coro. Pues bien, veréis en este pasaje cuántas veces Moisés está diciendo el caballo y el jinete en el fondo del mar. ¿Qué está diciendo? En la alabanza de Dios está diciendo que Dios tiene poder para deshacer las obras del mal. ¿No es cierto que menciona sus carros en el fondo del mar? ¿No está diciendo que se hundieron como plomo? Es decir, no solamente el cántico de Moisés está alabando los atributos de Dios, los incomunicables, los sustanciales, los morales, sino también está mencionando el poder de Dios para deshacer el mal. Y además está presentando un Dios que escucha la oración. Y si os dais cuenta hacia el final de su cántico, está ensalzando el futuro glorioso que con Dios se tiene. Así que fijaros, tres aspectos en la adoración de este cántico. La alabanza sublime del ser sustancial de Dios, la alabanza por los dones, los atributos morales de Dios y la alabanza porque Dios es poderoso para deshacer las obras del mal. Y no da, de alguna manera, tranquilidad a las personas cuando sabemos que quien se ha quejado, quien ha murmurado, quien ha hecho mal, recibirá la retribución de Dios. Dejar en sus manos, dejar en su poder el deshacer el mal. Este es el pensamiento de Moisés en su canto. Termina el canto uniéndose con la música María. Y de pronto, vamos a repasar los versículos que tenemos en nuestra Biblia abierta, 23, 24 y 25. Se ha cruzado el Mar Rojo, empiezan el camino al desierto y lo primero que aparece es una palabra que ha leído muy bien y no es fácil, Ignacio, que es sur. Es la palabra hebrea para muros o torres montañosos. Es decir, va a entrar en la península del Sinaí. Es decir, va a entrar en ese mundo de montañas de un pueblo que ha estado viviendo en la planicie, en Gosén, en Egipto. Y después de cruzar el Mar Rojo, se encuentran la tremenda cordillera del Sinaí, que no es una montaña, es un conjunto de montañas impresionantes, rojizas, preciosas en el amanecer, que representan como un muro, y no tienen un 4-4, no llevan 4-4, llevan mucha gente, muchos ganados, muchas personas mayores y muchos niños. Pero en fin, la alegría de haber visto el milagro de cruzar el Mar Rojo les lanza. Versículo 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Tóxicos, intoxicados por la sed. 3 días. Qué poco les ha durado la alegría, ¿verdad? Les ha durado bien poco. No sé si os dais cuenta las veces que Dios va a probar en la trayectoria del pueblo de Israel por el desierto, las veces que Dios va a probar a Israel con el objeto o con el producto del agua y la sed. ¿Verdad que os gusta? Cristo es la peña de Horeb que está brotando, ¿verdad? Esto es el capítulo 17. Una historia muy diferente a la del capítulo 5. Porque ahora están a 3 días de camino y se encuentran que ¿qué van a beber? Claro, siempre les tienen los recursos de ir a Cabravo y comprar, ¿verdad?, una cantidad de botellas de agua y demás. ¿Qué vamos a beber? Ya está la queja. ¿De dónde sacaría agua Moisés? Pero de pronto, como si fuese un espejismo, aparece un laguito, un oasis, agua. Y la prueban. Y era salubre. Era mala. No era potable. Era agua amarga. ¿Qué pretendía el Señor? Pretendía enseñarle, empezar a educar a Israel, porque ¿qué pueblo sería o qué hijo es aquel cuyo padre no disciplina? Dios necesitaba probar a Israel y de esas pruebas tener suficiente gracia para que aprendieran lecciones. Desierto. Vamos a dividir un poquito el tiempo que nos queda en tres puntos. Lo que significa los males del desierto. Porque naturalmente la sed que sentía no era de capricho, ¿eh? ¿No habéis bebido algunas veces beber por beber de capricho? ¿No os apetecería ahora una Coca-Cola fresquita con unos cubitos de hielo, una cortadita de limón y en algún caso a lo mejor una pizquitina de... Vosotros ponéis el mejunque, ¿no? ¿Eh? ¿No hemos bebido muchas veces por el placer de beber? ¿Habéis experimentado alguna vez sed? Yo la he experimentado en el desierto. Y sé lo que es beber de un tanque de agua no salubre, es decir, no hay tierra, pero sí agua caliente. ¿Cuántos bebéis agua caliente? Así que este pueblo está en el desierto. Su sed no es un capricho. Su sed es que una trayectoria en el desierto produce sed. El problema está en que como ellos, a pesar de todas las lecciones espirituales vividas, no han madurado, tan pronto les falta, ¿y ahora qué? ¿Qué hemos de beber? ¿Ahora qué? Esa misma prueba vendrá en el capítulo 17. E incluso dirían que nos sacaste de Egipto para que muriésemos en el desierto. ¿No eran quejicas este pueblo? Se quejan. Fíjense que podríamos desarrollar muchas lecciones, porque aquí hay una lección espiritual. En la vida cristiana, yo estoy seguro que algunos lo habéis experimentado, cuando hemos conocido al Señor, cuando nos hemos convertido al Señor, cuando hemos sentido su vivencia, su presencia y el poder del Espíritu Santo, hemos sentido gozo, ¿sí o sí? Pero no es cierto que al poco tiempo se nos han presentado pruebas que de no haber conocido al Señor no tendríamos, porque hemos empezado el trayecto del desierto. Es decir, conocemos al Señor, alegría, bendición. A veces recuerdo a un niño que salía muy contento de la iglesia y le pregunta a uno, oye, ¿qué contento vas a la iglesia? Dice, no se confunda, señora, no es lo mismo venir que salir. ¿Eh? O sea que el muchacho venía bien, bien contento de la iglesia, como aquello. ¿Dónde vamos? A la playa. ¿De dónde venís? De la playa, ¿verdad? O sea, ha empezado el desierto y van a enfrentarse con pruebas. Cuando nosotros hemos conocido al Señor y hemos intentado seguirle, hemos entrado como en el desierto. Jesús empezó su ministerio ¿dónde? En el desierto, precisamente para transformar el desierto en paraíso. Dios creó al hombre y lo puso en el paraíso, pero él quiso salirse al desierto por desobediencia. Así que tenemos una primera lección, y esa primera lección es una advertencia para que no os desaniméis, porque cuando venga alguien y que os pregunte o os predique, y os diga, hombre, si conoces al Señor, todo te va a ir bien. La economía, el trabajo, las bendiciones, las amistades, todo te va a ir fenomenal. ¡Ay, qué alegría, magnífico! Pero ¿no es cierto que la travesía del cristiano en la vida es muchas veces encontrarse con zonas de mara, con zonas de aguas amargas? ¿No es cierto eso? ¿Y entonces qué hacemos? Murmuramos a Dios y ¿ahora qué? ¿Qué hizo Moisés? Ignacio decía que era un personaje que le encantaba. ¿Qué hizo Moisés? Moisés clamó a Dios. Y ahí está el secreto de transformar un agua salubre mezclada con tierra. Por eso está salubre. Pero al mismo tiempo, fijaros en el contraste de la peña de Horeb. El agua de la peña de Horeb, ¿de dónde salió? De roca. No tenía sabor a tierra. No tenía sabor salubre. Así que Moisés clama a Dios. Hermanos, si estáis pasando por el desierto de la vida, si estáis pasando por un momento que os habéis encontrado, os encontráis con mara, ¿qué hay que hacer? Quejarnos a Dios si queréis, pero no quejarnos de Dios, ni buscar un culpable. No es Moisés que nos ha sacado aquí, no es Moisés. Somos nosotros que tenemos que aprender de Moisés a clamar a Dios. Y clamó a Dios. Y Dios, fíjense, tan pronto hay dificultades, ¿cómo encuentra Moisés solución para sus dificultades? Algo muy descuidado, la oración constante, la oración perseverante, la oración desde el corazón, la oración sincera y espontánea, la oración concreta, la oración humilde, y clama, y tan pronto clama, tiene la solución. Ahora, qué solución tan rara, ¿verdad? El árbol, échalo en el agua. Ahora imaginaros que Moisés tuviese un doctorado, porque podría haberlo tenido, ¿verdad? Un doctorado en biología, o un doctorado en farmacia, o un doctorado en química. Le hubiera dicho, señor, ¿un árbol en el agua? ¿Es que va a poder hacer algo el árbol en el agua? ¿No era una orden extraña? ¿Pero qué hizo Moisés? ¿Discutir con Dios? Obedeció a Dios y cogió el árbol o parte del árbol y lo echó a las aguas. Y las aguas se endulzaron. No tengo tiempo para mostraros el conocimiento de tuaregs y beduinos en cuanto a ciertas plantas desérticas que, colocadas en lugares que escarbando mucho la tierra del desierto, aparecen aguas salubres precisamente por estar de la tierra y no de roca, y cómo ciertas plantas quitan la salubridad de las aguas. Quiero decir, para que veáis que incluso el relato histórico tiene unas connotaciones de carácter químico del mundo antiguo, del tuareg y del beduino, que son los que conocen mejor el desierto. Dios da una orden extraña. ¿Cuántas veces la respuesta a nuestras peticiones de Dios son expresiones extrañas de Dios? María le dijo a Jesús, no tienen vino. ¿Y qué orden da Jesús? Porque aquello fue un poco de una petición muy bien presentada, no tienen vino. La pobre pareja está preocupada, los familiares están preocupados, vino no hay y los comensales están comiendo y satisfaciéndose a base de bien. ¿Y qué orden da el Señor? Llenar las tinajas de agua. ¿No es una orden extraña? Si lo que falta es vino. Lo que falta es vino. ¿Cómo los manes? ¿Quién se presenta ahora con una jarra de agua cuando todos están esperando un vino esmeralda o un viñasol o un finolaína o cualquier otra cosa de calidad? ¿Quién va? Órdenes extrañas. Pero el creyente que está intentando aprender en el camino del desierto de la vida, cuando se encuentra en mara, se encuentra con aguas amargas, se encuentra con situaciones difíciles, clama a Dios. Y cuando Dios da una respuesta, por extraña que sea, espera en Dios. No sé si os conté aquel joven que fue al pastor y le dijo, pastor, ¿qué hago con mis pecados? Y dijo, ora. Dice, 12:15, ¿qué hago con mis pecados? Dios da una orden extraña, pero lo que Dios quiere es obediencia y no sacrificios. Dios quiere que si Él dice, echa el árbol en el agua, lo hagas. Echa las redes. Pero Señor, si hemos estado toda la noche pescando y aquí ya no hay nada. Pero en tu nombre. En tu nombre echaré las redes y las redes se llenaron. Estás pasando por horas difíciles, por momentos difíciles. Estás en horas amargas, estás con aguas insalubres, estás con dificultades. Ora. Clama al Señor, que Él conozca tus peticiones, porque el remedio está muy cerca. Tan cerca estaba el remedio del clamor como el árbol de la petición. Y además fue un remedio efectivo. Cantamos un cántico que dice, está el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Conocí a una persona que decía, yo no me quejo, yo no me quejo de nada. Sabes que a mí no me gusta quejarme, pero deja de hacer ruido. Pero si no hago ruido, estoy respirando. Pero todo el día. Genial, genial. Y no le gustaba quejarse. ¿Qué es nuestra vida cristiana? ¿Un quejido? ¿Una murmuración? ¿O una humillación de venir ante Dios y decir, tu gracia me basta? Tú que te quejas y reclamas lo que no recibes, ¿has pensado en lo que no das? Tú que te lamentas porque sufres, ¿te has dado cuenta cuánto haces tú sufrir a otros? Tú que acusas a los demás de ignorantes, ¿eres consciente de lo mucho que no sabes? Tú que condenas a los que se equivocan y fallan, ¿te das cuenta de tus propios fallos? Tú que desconfías de los amigos sinceros, ¿alguna vez te has analizado en tus intenciones? Tú que te quejas de tus penurias, ¿no eres capaz de pensar que tienes mucho más que los demás? Tú que criticas al mundo, ¿qué has hecho alguna vez para mejorarlo? Tú que te crees tan modesto, ¿no estarás orgulloso de ser tan humilde? Tú que condenas el mal, ¿estás comprometido en expresar el bien a través de tu vida? Tú que criticas la indiferencia, ¿siembras la compasión y el amor a tu alrededor? Tú que te irritas contra la pobreza, ¿estás usando bien tus recursos? Tú que no soportas las espinas, ¿no estarás cultivando rosas? Tú que tanto te lamentas de la oscuridad, ¿eres capaz de brillar con luz propia? Tú que anhelas la unidad, la armonía y la concordia, ¿has combatido la discordia en tu propia vida, en tu propia comunidad o en tu propio hogar? ¿Y qué hay para beber? ¿Y ahora qué? Moisés nos dio la lección. Clamó a Dios. Y Dios le oyó. Porque en aquella experiencia de prueba había más cantidad de gracia que prueba en sí mismo. Porque Dios les endulzó el agua. Pero si leéis bien, y yo termino ya, si leéis bien, les dio leyes y preceptos. Y todavía no estaba Éxodo 20. Les dio leyes y preceptos para decir, si obedecéis, si me hacéis caso, tendréis bienestar. Si estás pasando por horas difíciles, clamemos al Señor. Clamemos al Señor.